y en ese contexto le doy la bienvenida a la doctora Carla Salazar Cerna, investigadora colaboradora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muy buen día.
Muy buenos días, Salvador. Muchísimas gracias por el espacio.
Y es que se habla de nueva normalidad, de nuevas situaciones, pero también ustedes han comentado que parece todavía ser un concepto vacío. Y en este contexto se está organizando un encuentro con el tema de la postpandemia, viejas y nuevas normalidades, reflexiones sobre mejores formas de sociabilidad y habitabilidad. Es decir, esta nueva normalidad es limitada, habría que entenderlo desde otros enfoques.
Así es, por eso invitamos a tu audiencia a este panel de reflexión que coordina Juan Carlos Domínguez, Margarita Velázquez y Cristina Mezcua, y nos han invitado a más de 10 especialistas a hacer un intercambio de ideas que desarrolle una discusión y una reflexión sobre estas viejas y nuevas normalidades, sobre mejores formas de sociabilidad y habitabilidad. Este se va a desarrollar el próximo jueves 11 de junio de 11 a 14 horas en nuestro sitio web del CRIM.
Y hablan de esta nueva normalidad. ¿Por qué lo consideran un concepto vacío?
Sí, porque nosotros como sociedad, si no reconocemos en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado, cuáles son las formas de hacer comunidad en la que nos hemos equivocado, vamos a repetir el mismo error. Corremos el riesgo de que no hablemos de pospandemia y sigamos hablando de una pandemia intermitente. Y eso pues nos pone a todos en una situación de vulnerabilidad radical. Por eso decimos, la nueva normalidad puede ser un concepto vacío si no hay una reflexión y una discusión de todos esos factores que nos posicionaron ante esta nueva cepa de coronavirus y sus implicaciones. Porque las implicaciones no nada más son una cuestión de salud, sino también una cuestión social. En mi caso, yo voy a abordar el tema de vulnerabilidad psicosocial, porque nos parece importante que la población reconozca la vulnerabilidad en la que estamos, pero no para entrar en un agobio indefinido, sino para reconocer qué factores nos van a ayudar a que no se desarrolle este riesgo más de lo que se ha desarrollado.
Vulnerabilidad parece que se limita a estados de violencia o de situaciones en donde se implica al ser humano en su contexto, es decir, la familia, el trabajo, algunas situaciones que antes llamábamos cotidianeidad.
Así es. Nuestra cotidianidad hoy en día lleva de manera intrínseca la vulnerabilidad y tenemos que reconocerla, que va caminando al lado de nosotros. Pero entonces, no debería de provocar una psicosis, y menos una psicosis colectiva, sino el reconocer esta vulnerabilidad nos va a permitir evaluar el riesgo, evaluar las formas de afrontarlo, promover la resiliencia, reconocer el estrés y actuar con inteligencia emocional.
¿Se podrían identificar entonces nuevas formas de violencia?
Claro, ya las hay, Salvador. Desde que inició esta pandemia, en los medios de comunicación no se dejó de señalar de manera alarmista a la población más vulnerable, sin evaluar el efecto psíquico que pudiese desarrollarse en ellos. Y es que a qué persona adulta mayor, por ejemplo, con enfermedades como hipertensión o diabetes, le gusta estar escuchando en una época de confinamiento, que es persona vulnerable y que está en riesgo, y que está en riesgo, y que está en riesgo. Y entonces desatamos una violencia comunicativa en vez de ponderar los factores de fortaleza y prevención que teníamos como sociedad.
Claro, si me permite, doctora Salazar, dar la bienvenida a la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, Ella es especialista en la tradición cultural entre pueblos originarios, con líneas de investigación que comprende la reciprocidad y solidaridad colectiva. Doctora Orihuela, buen día, bienvenida.
Buenos días, Salvador, mucho gusto estar en tu espacio.
Y ya hablamos con la doctora Salazar sobre estas violencias, pero esta situación de los pueblos originarios pareciera que no la queremos visibilizar. ¿Su participación va en ese sentido?
Mi participación va en el sentido de reconocer las pues de vulnerabilidades, como ya decían ustedes, de las comunidades, que no las podemos negar, son evidentes en muchos casos, pues la desnutrición, lo apartado de esas comunidades, pero también hablar de esta parte que no se cita, no se difunde, no se habla de estas fortalezas precisamente que tienen las sociedades al interior de su vida comunitaria, las fortalezas que ellos día con día van incidiendo, van fortaleciendo, van generando, que en los momentos de crisis crisis que les escapa a su actuar cotidiano, ellos actúan de alguna manera para protegerse como comunidad. Entonces, un poco es abrir este espacio a encontrar las alternativas que encuentra esta población para sobrevivir.
¿Cómo entender esto que se ha criticado, que los pueblos originarios o algunas comunidades indígenas siguen con sus usos y costumbres? Por ejemplo, yo citaba en el pueblo de Ocotepec, porque lo vimos, que iban a un sepelio, no había ni sana distancia, no había ni cubrebocas, no había lo que se está solicitando para pues evitar más contagios. ¿Cómo entender estas situaciones que forman parte de la tradición cultural de los pueblos?
No es excusarlos o decir que no, que están, que es una buena actitud. En este sentido va mi argumentación para entender históricamente a las poblaciones indígenas. Su actuar jamás ha sido el de excluirse o separarse, justamente la fortaleza que han tenido para poder sobrevivir hasta estos días ante los embates que históricamente se les han sufrido y con los que hoy en día están cotidianamente luchando, ha sido la vida comunitaria, ha sido estos auxilios, esta reciprocidad, esta solidaridad colectiva, la que los ha hecho fuertes y les ha permitido sobrevivir. Entonces me parece un poco injusto pensar o a mirarlos a partir de que no obedecen las normas, cuando históricamente esas normas actuales los están dividiendo y no es la conformación social que ellos han tenido a lo largo del tiempo. Entonces, ser más sensibles y empáticos a la dinámica que ellos han encontrado para también dejar el pánico, el miedo que están están viviendo y se les está insistiendo que tengan, ¿no? De alguna manera.
Sí, porque se les señala como desobedientes cuando tienen bases culturales muy fuertes y que seguramente por eso se mantienen como pueblo originario.
Sí, un poco en ese sentido va mi propuesta de hacer más sensible al resto de la población para poder comprender este actuar, ¿no? También la vida comunitaria ante la enfermedad, ante la muerte, es una forma de desahogar tantas emociones contenidas y el actuar para poder contener esa enfermedad o esa muerte repentina que está suscitando, ¿no? Para ellos es unas nuevas formas de vida o de acontecimientos que escapa totalmente a la memoria colectiva, no es lo que ellos están acostumbrados a vivir en cuanto a la enfermedad. La dinámica comunitaria siempre es auxiliar al enfermo, atenderlo, estar con él para poder encaminarlo, si es que llega la muerte, pues estar con ellos ante la muerte, porque la muerte también tiene un proceso en el que se debe atender socialmente. Sin embargo, esta nueva realidad escapa a todos esos principios y entonces sería injusto como decirles en un mes, acostúmbrate a no ser solidario, a dejar a la gente sola ante el sufrimiento. Eso es pues difícil, ¿no?, de pensarse.
Sí, es contradictorio contra lo que se es como pueblo, como sociedad, porque tiene que ver con la cultura. Entonces, se está transformando la tradición cultural en los pueblos originarios.
Exacto. Sin embargo, sí, como decía en principio, vuelvo al argumento central, que las comunidades han sobrevivido hasta hoy con sus tradiciones y con estos principios humanitarios de reciprocidad, es porque están acostumbrados a sufrir los embates sociales, ¿no?, de dolor y de pérdida, de sufrimiento, y seguramente estas fortalezas son las que les van a llevar a salir nuevamente a estar en condiciones de vida, de convivencia cotidiana, como la tienen acostumbrada. La pérdida, cualquier persona, no solo las comunidades indígenas, estamos viviendo, ¿no?, la pérdida humana, el dolor de la muerte, lo estamos sintiendo, pero precisamente en este proceso histórico que ellos han tenido, saben que la muerte es latente, es constante.
Así es. Doctora Carla Salazar, entonces este panel de reflexión nos obliga forzosamente a entender una nueva realidad, no una nueva normalidad.
Así es. Es que este panel de reflexión responde a la necesidad de generar comunidad Salvador. Una comunidad que en tiempos, esperemos, de pospandemia, y que no sea de una pandemia intermitente, debe orientarse a fortalecer el sentido comunitario, construido con fortalezas sociales, como lo que mencionaba la doctora Carmen, solidaridad colectiva, ¿no? También tendremos la participación de la doctora Erika Rivero, hablando sobre convivencia en bienestar. Y es que hay que promover la resiliencia individual, grupal y comunitaria, generar una comunidad resiliente. Pero esto no es un proceso libre de complejidades, Salvador. Por el contrario, requiere de esfuerzos en conjunto que nos permitan analizar la diversidad de retos de manera multidisciplinaria y poder, desde la UNAM, desde el CRIM, desde la universidad, caminar con la población para poder analizar estos problemas que se nos presentan con claridad, pero sin dar paso al agobio.
Y es que ya se ha visibilizado que tiene que ser entre 12 y 18 meses una situación como de transición, hasta que parece que lo único esperanzador es acceder a una vacuna. Y en términos de la atención a la pandemia, ¿cómo consideran? Primero voy con usted, doctora Carla, de que pues se ha descubierto también la importancia de la investigación científica, no solamente la de la ciencia dura, sino también de la ciencia social, es decir, necesidades y retos, y uno de ellos es mantener la importancia y, por supuesto, presupuestar la investigación.
Sí, pues es que hoy más que nunca es imperante la necesidad de promover una ciencia de incidencia social, Salvador, una ciencia que permita hacer frente a las implicaciones que esta nueva cepa de coronavirus está provocando, ¿no? En estos tiempos de total incertidumbre y constante adversidad, se requiere desarrollar con rigor una mirada crítica sobre cómo estamos actuando dentro de nuestros entornos más próximos. Y sí, por eso les invitamos a este panel, porque es un encuentro multidisciplinario, ¿no?, de especialistas, sí, que nos van a hablar también pues de esta cuestión de cómo nos hemos despegado de nuestro entorno, de lo que llamamos naturaleza, porque aquí la doctora Carmen insiste mucho en que somos parte de la naturaleza, ¿no?, pero nosotros, sí, hemos insistido como en separarla. Entonces, pues no, debemos de reconocernos como un elemento más dentro de ella y, por tanto, respetarla.
Claro, y además, doctora Carmen, parece de pronto que se interpreta que es la propia naturaleza la que agrede al ser humano.
No, la naturaleza pues está recobrando algunos espacios o necesita recobrarlos, y nosotros como sociedad, como humanidad, debemos ser sensibles también a lo que nos ofrece y a las condiciones que la naturaleza necesita para continuar y para dar posibilidad de sobrevivir, ¿no?, a todos los seres vivos. Pero la naturaleza también debe ser conceptualizada culturalmente, digamos, la humanidad debe de ser más sensible a la dinámica que nos plantea la naturaleza en sí misma, y debemos considerar todas estas nuevas formas de vida a partir de una una visión más sensible, más comprometida con la continuidad de la vida, ¿no?
Así es, pues doctora María del Carmen Orihuela Gallardo, muchas gracias por esta reflexión. ¿Algo más que compartir?
Nada, que estamos nosotros también descubriendo las posibilidades de continuar sin el miedo, pensando en una cotidianidad estable, que nos permita también mantener una emoción adecuada de confort social, no vivir apartados, no quedarnos con la idea de que vivir apartados de forma individual, sin el contacto físico, pueda ser una alternativa de vida, sino volver otra vez a lo social, a armar unas actitudes de convivencia más sólidas, más fuertes, para poder descansar también como individuos en esta forma de vida más colectiva.
Sí, ya veremos cómo las fiestas tradicionales de los pueblos modifican su forma de celebración, porque parece que ahí también hay una contención y, por supuesto, una integración respecto de lo que es ser parte de una comunidad.
Sí. Justo las fiestas también es a lo que se recurre para poder sobrevivir, para poder estar en armonía nuevamente con la naturaleza y decir, bueno, necesitamos de la naturaleza que nos apoye para que nuestra siembra, nuestra vida continúe y sea exitosa, tengamos para alimento, para que nuestras sociedades no terminen en sufrimiento también. Y entonces es una forma contradictoria decir no agradezcas, no participes en estas fiestas porque está en ello la vida, ¿no? Entonces es algo también que debe tener mucho reordenamiento social. Son nueva información que se debe también considerar.
Pues muchas gracias, que haya mucho éxito en su participación.
Muchas gracias, hasta luego, Salvador.
Buen día. Doctora Carla Salazar, pues nos reitera la invitación, ¿cómo es que podemos acceder a este panel?
Sí, por favor, en nuestra página web del CRIM, este panel estará totalmente abierto a público, pues nada más pedimos puntualidad y ahí mismo están las instrucciones para integrarse.
¿Cómo hay que encontrar esta dirección electrónica?
Ah, sí, disculpa, es www.crim.unam.mx.
¿A partir de qué hora?
Sí, a partir de las 10:30 se pueden irse conectando y el panel empezaría a las 11.
A las 11 el día de mañana.
Así es. Y aprovecho, pues, sí. Salvador, rápidamente para invitarlos a visitar el micrositio que ha preparado el CRIM para atender precisamente estos problemas que ha generado la COVID-19. Donde pueden encontrar unas notas de reflexión muy enriquecedoras, elaboradas por los diversos investigadores que pertenecemos al CRIM, y bueno, de ahí está la invitación.
Pues muchas gracias por esta invitación, y deseamos que haya mucho éxito, y estaremos en contacto, porque la resiliencia y los temas de vulnerabilidad pues van a seguir por todavía un tiempo más, y habría que entenderlos, y por supuesto los especialistas son ustedes, y tendremos que acudir a su conocimiento. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias por ayudarnos a ser comunidad resiliente.
Gracias, buen día.